Día 35. Hebreos 11 a Santiago 5.
Hebreos capítulo 11. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Ella lo acreditó como justo, atestiguando Dios mismo en favor de sus dones, y por ella, aun estando muerto, habla todavía. Por la fe, fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró porque fue arrebatado por Dios. Antes de que fuera arrebatado, en efecto, se dice que había agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que solo por ella se consigue. Por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos como él de la misma promesa. Vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la edad apropiada, recibió fuerza para fundar una descendencia porque confió en quien se lo había prometido. Por eso, de un solo hombre sin vigor ya para engendrar, salió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena de la orilla del mar. Todos estos murieron sin haber conseguido la realización de las promesas, pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que así hablan ponen de manifiesto que buscan una patria. Indudablemente, si la patria que añoraban era aquella de donde habían salido, oportunidad tenían de regresar a ella. Pero a lo que aspiraban era a una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de que le llamen su Dios, porque les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, sometido a prueba, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, y era su hijo único a quien inmolaba el que había recibido las promesas, aquel a quien se había dicho:
«De Isaac te nacerá una descendencia».
Pensaba Abraham que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso el recobrar a su hijo fue para él como un símbolo. Por la fe y esperando el porvenir, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob, ya moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose en el bastón de José. Por la fe José, acercándose su fin, habló del éxodo de los hijos de Israel y dispuso lo que habían de hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres, viendo la belleza del niño, lo tuvieron escondido 3 meses sin temer a las órdenes del rey. Por la fe renunció Moisés al título de nieto del faraón cuando se hizo mayor, prefiriendo compartir los sufrimientos del pueblo de Dios a gozar de las comodidades pasajeras del pecado. Porque, teniendo siempre ante los ojos la recompensa, estimaba los sufrimientos de aquel pueblo consagrado como riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Por la fe abandonó Egipto, sin miedo al furor del rey, y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las puertas de las casas hebreas, para que el exterminador no tocar a los primogénitos de los israelitas. Por la fe pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios, que intentaron pasarlo también, perecieron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, recibió en su casa a los exploradores israelitas y no pereció con los rebeldes. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas que por la fe sometieron reinos, administraron justicia, consiguieron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, superaron la enfermedad, fueron valientes en la guerra, hicieron huir a los ejércitos enemigos. Y hasta hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Unos perecieron bajo las torturas, rechazando la libertad con la esperanza de una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, pasados a cuchillo. Llevaron una vida errante, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, perseguidos, maltratados. Aquellos hombres de los que el mundo no era digno, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y sin embargo, todos ellos, tan acreditados por su fe, no obtuvieron la promesa porque Dios, con una providencia más misericordiosa para con nosotros, no quiso que llegaran sin nosotros a la perfección final. Hebreos capítulo 12. Por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense, pues, en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento. Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en su combate contra el pecado, y además han olvidado aquella exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Dios los trata como a hijos y les hace soportar todo esto para que aprendan. Pues, ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si estuvieran libres del castigo que han sufrido todos, serían bastardos, no hijos. Por lo demás, si a nuestros padres de la tierra los respetábamos cuando nos corregían, ¿cuánto más debemos someternos al Padre del cielo para tener vida? Nuestros padres nos educaban según sus criterios para esta vida que es corta. Dios, en cambio, nos educa para algo mejor, para que participemos de su santidad. Es cierto que toda corrección, en el momento en que se recibe, es más un motivo de pena que de alegría, pero después produce frutos de paz y justicia a los que la han sufrido. Fortalezcan, pues, sus manos cansadas y sus rodillas temblorosas, y preparen caminos planos a fin de que el pie torcido sane y no vuelva a dislocarse. Fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Preocúpense de que nadie quede privado de la gracia de Dios. Que ninguna planta venenosa crezca entre ustedes, los dañe y contamine a muchos. Que no haya ningún impuro ni impío como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Ya saben que, cuando después quiso recibir la bendición, fue rechazado, y no logró hacer cambiar a su padre, por más que se lo suplicó con lágrimas. Ustedes no se han acercado a algo palpable, ni a un fuego ardiente, ni a la oscura nube, ni a las tinieblas, ni a la tempestad, ni a la trompeta vibrante, ni al resonar de aquellas palabras que oyeron los israelitas y pidieron que no les hablaran más, porque no podían soportar aquella orden.
El que toque la montaña, aunque sea un animal, será apedreado.
El espectáculo era, en efecto, tan terrible que Moisés dijo: «Estoy atemorizado y estremecido». Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, al coro de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los que viviendo rectamente han logrado la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla mejor que la de Abel. Cuidado con rechazar a Dios cuando habla, porque si quienes lo rechazaron cuando les hablaba desde la tierra no escaparon al castigo, ¿cuánto menos nosotros si lo rechazamos cuando habla desde el cielo? Aquel cuya voz hacía entonces temblar la tierra nos hace ahora esta promesa:
«Una vez más haré yo temblar no solo la tierra, sino también el cielo».
Las palabras «una vez más» indican que las cosas inestables, como criaturas que son, van a ser transformadas, a fin de que permanezcan para siempre las inconmovibles. Así pues, ya que entramos en posesión de un reino inconmovible, seamos agradecidos y rindamos a Dios, con respeto y reverencia, un culto agradable, porque ciertamente nuestro Dios es un fuego destructor. Hebreos capítulo 13. Perseveren en el amor fraterno. No olviden la hospitalidad, pues gracias a ella algunos hospedaron, sin saberlo, a ángeles. Preocúpense de los presos, como si ustedes estuvieran prisioneros con ellos. Preocúpense de los que sufren, porque ustedes también tienen un cuerpo. Valoren mucho el matrimonio y que su vida conyugal sea limpia, porque Dios juzgará a los libertinos y a los adúlteros. No se apeguen al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho:
«No te desampararé ni te abandonaré».
De suerte que podemos decir con toda confianza:
«El Señor es mi ayuda, no tengo miedo. ¿Qué podrá hacerme el hombre?».
Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Tengan en cuenta cómo culminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen arrastrar por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el alma con la gracia que con normas sobre alimentos, que nada han aprovechado a quienes las han observado. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a participar los que están al servicio de la antigua tienda de la presencia. En efecto, los cuerpos de las víctimas expiatorias, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Salgamos, pues, a su encuentro fuera del campamento y carguemos también nosotros con su humillación. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que anhelamos la ciudad futura. Así pues, ofrezcamos a Dios sin cesar por medio de él un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente, porque en tales sacrificios se complace Dios. Obedezcan a sus dirigentes y pónganse bajo su autoridad, pues tienen que cuidar de ustedes y rendir cuentas a Dios. Procuren que puedan cumplir este deber con alegría y no con lágrimas, pues esto sería perjudicial para ustedes. Oren por nosotros. Estamos seguros de tener una buena conciencia y deseamos comportarnos bien en todo. Sin embargo, les ruego insistentemente que lo hagan así, para que pronto pueda estar de nuevo con ustedes. El Dios de la paz, que resucitó a aquel que por la sangre de la alianza eterna vino a ser el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los capacite para cumplir su voluntad con toda clase de obras buenas. Que Él mismo realice en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria por siempre. Amén. Les ruego, hermanos, que acepten esta exhortación, pues les escribí con brevedad. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los saludan los de Italia. La gracia esté con todos ustedes.
Carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la concederá. Pero que la pida con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a una ola del mar agitada por el viento y zarandeada con fuerza. Un hombre así no recibirá nada del Señor. Es un hombre de doble vida, un inconstante en todo cuanto hace. Que el hermano de humilde condición se sienta orgulloso de su dignidad, y que el rico se haga humilde, porque pasará como flor de hierba. Salió el sol y con su calor secó la hierba, cayendo su flor y desapareciendo su hermosura. Así también se marchitarán los proyectos del rico. Dichoso el hombre que supera la prueba, porque una vez superada, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Ninguno, al ser tentado, diga: es Dios quien me está tentando. Pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión, que lo arrastra y lo seduce. Después, la pasión concibe y da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Todo regalo valioso y todo don perfecto vienen de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambios ni períodos de sombra. Por su libre voluntad nos engendró, mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos los primeros frutos entre sus criaturas. Sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar, ser parco en hablar y lento a la ira, pues el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere. Por eso abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso, y escuchen con docilidad la palabra que, plantada en ustedes, tiene poder para salvarlos. Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado, se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. Si alguno piensa que se comporta como un hombre religioso y no solo no domina su lengua, sino que conserva pervertido su corazón, su religiosidad es falsa. La religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a huérfanos y viudas en sus dificultades y en conservarse incontaminado del mundo. Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, no es posible creer en nuestro Señor Jesucristo glorificado y luego hacer distinción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y espléndidamente vestido, y entra también un pobre mal vestido. Si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y le dicen, «Siéntate aquí en el lugar de honor», y al pobre le dicen, «Quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies», no están actuando con parcialidad y se están convirtiendo en jueces que se rigen por criterios perversos. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero ustedes menosprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los llevan a los tribunales? ¿No son ellos los que deshonran el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Así pues, si cumplen la suprema ley de la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo,
actúan bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y la ley los condena como transgresores. Quien observa toda la ley, pero quebranta un solo precepto, se hace reo de todos. Porque quien dijo,
no cometas adulterio,
dijo también,
no mates.
Por tanto, si evitas el adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad, pues tendrá un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia. Y es que la misericordia está por encima del juicio. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Haces bien. Pero también los demonios creen y se estremecen. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras se hizo perfecta su fe? Así se cumplió la Escritura que dice,
creyó Abraham a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para ser justificado,
y fue llamado amigo de Dios. Vean cómo por las obras obtiene el hombre la justificación, y no solo por la fe. Igualmente Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, no quieran todos llegar a ser maestros. Sepan que los maestros tendremos un juicio más severo, porque todos fallamos en muchas cosas. Si alguno no cae en falta al hablar, ese es varón perfecto, capaz de controlarse a sí mismo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y poder así dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con los barcos. Por muy grandes que sean y por muy fuerte que sea el viento que los impulsa, un pequeño timón basta para que sean gobernados a voluntad del timonel. Pues lo mismo pasa con la lengua. Siendo un miembro pequeño, es capaz de grandes cosas. ¿No ves cómo un pequeño fuego hace arder un gran bosque? Pues también la lengua es fuego, es un mundo de maldad. Se establece en medio de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, atizada por los poderes del fuego eterno, hace arder el curso entero de la existencia. En efecto, toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana, que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No debe ser así, hermanos míos. ¿Acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y amarga? ¿Puede la higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos la parra? Pues tampoco un manantial salado puede dar agua dulce. ¿Hay entre ustedes algún sabio y experimentado? Pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena, sensual, demoníaca. Porque donde hay envidia y ambición, ahí reina el desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, frutos de la justicia van siendo sembrados en paz para quienes trabajan por la paz. Santiago, capítulo 4. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior? Ambicionan y no obtienen. Asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada. No cesan de luchar y pelearse. No obtienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Aunque Él da una gracia mayor, y por eso dice: Dios enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, pero enfréntense al diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, purifiquen sus corazones, los que llevan doble vida. reconozcan su miseria, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y en tristeza la alegría. Humíllense ante el Señor y Él los engrandecerá. No hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o lo juzga, está criticando y juzgando a la ley. Y si te constituyes en juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Pero uno solo es el legislador y el juez, el que puede salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? En cuanto a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí todo el año, comerciaremos y nos enriqueceremos, ¿saben acaso lo que será mañana de ustedes? Pues son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa. Por el contrario, deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Pero no, se enorgullecen de sus insolencias sin darse cuenta de que tal actitud es reprochable. Por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago, capítulo 5. Y ustedes, los ricos, lloren y lamentense ante las desgracias que se les avecinan. Su riqueza está podrida y sus vestidos son pasto de la polilla. Su oro y su plata están enmohecidos, y este moho dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como si fuera fuego. ¿Para qué amontonar riquezas si estamos en los últimos días? Miren, el jornal que ustedes han retenido a los trabajadores que cosecharon sus campos está clamando, y los gritos de los cosechadores llegan a oídos del Señor Todopoderoso. En la tierra han vivido lujosamente y se han entregado al placer. Con eso han engordado para el día de la matanza. Han condenado, han asesinado al inocente y ya no les ofrece resistencia. Así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean cómo el campesino espera el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Así también ustedes, tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no murmuren unos de otros, para que no sean condenados, pues el juez está ya a las puertas. Tengan como modelo de constancia y sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No en vano proclamamos dichosos a los que han dado ejemplo de paciencia. En concreto, han oído hablar de la paciencia de Job y conocen el desenlace al que le condujo el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento. Digan sí cuando sea sí y no cuando sea no, y no serán condenados. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alegre alguno? Que cante himnos de alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Reconozcan, pues, mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías, que era un hombre de nuestra misma condición, oró fervorosamente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados.